al gobierno de España, así como el partido al que pertenece la vicepresidenta segunda del Ejecutivo de Sánchez. Quizás por eso los dirigentes de Podemos se ven con fuerza suficiente para intentar condicionar la actuación de la justicia y poner en tela de juicio su legitimidad. Rodríguez tiene derecho a recurrir la sentencia que le sea impuesta como cualquier otro ciudadano español. La administración de justicia en un Estado democrático es siempre garantista y sometida a reglas. Por eso, Alberto Rodríguez está teniendo un juicio justo, sometido a pruebas y alejado de cualquier forma de justicia política.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ya es el 22 de septiembre, miércoles del año 2021, con temperaturas como las de ayer, cielos nubosos en casi toda la península, lluvias, tormentas en zonas de España, intensas en Extremadura, Andalucía, Valencia, sur de Cataluña, Baleares. Han caído trombas de agua en las últimas horas en zonas como Granada, como Menorca, como Mallorca, en Córdoba, en algunos puntos de Murcia. Bueno, no en La Palma. Sí, esa es la pregunta, no en La Palma. Hemos dejado atrás la que ha sido una madrugada de vigilia en la isla de La Palma, noche de completa oscuridad. Apenas se vislumbra la silueta de Cumbre Vieja, esa especie de joroba que tiene la isla de La Palma, la parte sur, que es donde se han removido las entrañas de la tierra y se han revuelto contra el hombre. Y allí mismo la oscuridad solo se rompe por esa fuente de fuego que no cesa de expulsar material incandescente, con ese ruido. El ruido, ayer les hablábamos de ese ruido de la lava que avanza, el ruido del volcán que vomita, un ruido que lo invade todo. Ese es el ruido que hace que tengan que evacuarse ya 6.100 personas, que hayan destruido las coladas de lava 185 casas, que el terreno se abombe unos 25 centímetros, ojo que eso es un palmo, ¿eh? Y ya son 10, no 9 como ayer, las bocas abiertas en las entrañas de la tierra, de las cuales 4 son las que principalmente están expulsando magma. Y ya saben que ese magma, por topografía del terreno, ha acabado agrupándose en dos grandes lenguas incandescentes que van monte abajo buscando el mar, esperando ese momento crítico que sea en el que entre en contacto el agua con la masa incandescente. La lengua que está más al sur se ha ralentizado, lo que está un poquito más arriba va buscando el Atlántico ciertamente de forma rápida, a 20 metros por segundo. ¿Cuándo llegarán al mar? Bueno, eso a ciencia cierta no lo sabe nadie, porque el tipo de erupción no sigue ningún tipo de patrón, de patrón. La Tierra va pegando petardos de forma espasmódica, se frena, se acelera. Pero bueno, vamos a ver, más o menos. Si se mantiene la velocidad de las últimas horas, en 2 o 3 días estaría en el agua. Vamos a conocer exactamente. Santi Morollón, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Ahora mismo, ¿cómo están las cosas?
De nuevo, la verdad, una noche muy dura para La Palma, especialmente para los desalojados del barrio de Todoque, que abandonaban ayer sus casas a la carrera. A última hora veíamos cómo con una pala mecánica emergencias estaba tratando de crear una barrera contra la lava en este barrio palmero. Muchos todavía se preguntan de qué van a vivir. Por ejemplo, una familia. Hemos conocido que ha perdido su vivienda vacacional con la que se sustentaban económicamente. Nos lo contaba un amigo de la familia, Raúl, que pide ayuda para ellos.
Como levantarse por la mañana y ver que todo lo que tienes pivota tu vida, tu familia, tu sustento, formar a tus hijos, de hoy para mañana te quedas en cero, como si hubieras vuelto a nacer.
calculan pérdidas de más de 400 millones de euros de momento. Vemos el volcán Carlos cada vez más explosivo, la erupción cada vez más violenta y aún a kilómetros el aire está totalmente impregnado de ceniza que vemos incluso por todas las calles y por todo el mobiliario urbano de La Palma.
Gracias, Santi. Bueno, sigue avanzando, ya les he dicho, 20 metros hora, no 20 metros segundo, que eso sería prácticamente velocidad de, pues no sé, ni Usain Bolt. 20 metros a la hora. ¿Qué harían ustedes? Fíjense, luego escuchamos algunos testimonios, ¿eh? La fuerza del testimonio del que ha tenido que coger algo de su casa e irse, o del que se pregunta ahora mismo, ¿yo de qué voy a comer mañana? Bueno, ¿qué harían ustedes si tuvieran un cuarto de hora para coger de su casa, de un universo? La casa de un ser humano es un universo. En la mesita de noche, en un cajón olvidado, en unas estanterías. Aquello que me dejó mi padre, aquello otro que le pedí a mi abuela. Las cuatro cosas que tengo, tres papeles importantes, algunos libros fundamentales, mi ordenador con mi información. ¿Qué cogería usted? Si tuviera 15 minutos y solo pudiera coger lo que cabe en un coche, ¿qué pensamientos le asaltarían? Una vez en esa camioneta, con el brazo apoyado en un colchón, y viendo a lo lejos la casa a la que no es que no vaya a poder volver, es que no la va a volver a ver porque la va a cubrir la lava. Una lava que se va a quedar como roca ahí ya para siempre. Bueno, esto. Ayer los compañeros de la tarde de COPE pudieron charlar con algunas personas que están pasando por ese trance.
Lo más importante lo recogimos, papeles, títulos, ordenadores, recuerdos, todo lo más.
¿Vuestra casa está en la línea que lleva la lava?
Sí, desde el principio nos dijeron que se iba a llevar nuestra zona porque es justo enfrente.
Especialmente son calzoncillos y ropa íntima.
Y te llevas la Virgen de la Candelaria, ¿eh? Es también, esa, ¿no?
Miren, la protección de todo el mundo. Y nada, pero ahora que la casa de mi abuelo no le haga nada, ¿sabes? Pues son recuerdos y ahí la ven.
Ya ves que es la casa de tus abuelos. Es tu casa. Es tu vida. Ahí has estado siempre. Y ahora vete a un polideportivo y no vas a volver. Y además eso avanza poco a poco y la va destruyendo. Primero se come la palmera, luego se come el jardincillo si lo tienes y luego tira la casa. Bueno, las cosas como van. Hoy de nuevo segundo precio más alto de la historia, en economía me refiero, porque el megavatio hora se paga hoy a 175,87 €. Bueno, y algunos dicen, si mejora la situación económica, hombre, pues lo pasaremos menos mal. Bueno, las previsiones de la OCDE y del Banco de España vienen a decir que la economía española sigue acelerando, ¿eh? Y es verdad, y negar eso, vamos, es que son ganas de no ver la vida, no ver la realidad. Hay actividad económica, hay sectores que están saliendo adelante. Claro, el problema es cuando un gobierno se pasa de optimista. Es decir, que eso de que le vamos a dar carpetazo este mismo año al desplome económico que provocó la pandemia, la verdad es mucho decir. A lo mejor a mediados del 2022 podemos empezar a recuperar los niveles pre-COVID. Pero fíjense ustedes, el Banco de España habla de un crecimiento este año del 6,3. España no ha crecido nunca al 6,3. España tenía una economía y un mercado de trabajo que necesitaba crecer al 3% para crear empleo. La reforma laboral, hombre, solucionó de alguna manera eso. La reforma que se quieren cargar todos estos de Podemos y compañía. Y crecer al 3% ya era, oiga, una cifra respetabilísima. China se ha pasado décadas creciendo al 10%. Bueno, estamos hablando de un crecimiento del 6,3. Es engañoso así tal cual porque venimos de lo que venimos. Pero, vamos, si fuera del 7, del 8 y del 9, más a gusto nos quedaríamos. Vamos ahora a conocer otras cosas. Hay varios datos importantes en el frente sanitario, en el político y en otros más que conocemos ahora porque Ángela nos lo cuenta en este repaso de actualidad.
Herrera en COPE.
Pues empezamos con los datos sanitarios que nos deja la pandemia. La quinta ola sigue descendiendo y la tasa de incidencia se sitúa cerca de los 79 casos por cada 100.000 habitantes. Sin duda esta tendencia se debe a que ya hay más de 36 millones de personas con la pauta completa. De hecho, los niños menores de 12 años, los únicos que no pueden vacunarse todavía, son el grupo que más se contagia y que registra una mayor incidencia. En el plano político se complican cada vez más las negociaciones entre gobierno y oposición para renovar los órganos pendientes. En concreto, el Consejo General del Poder Judicial. El encuentro entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha vuelto a terminar sin acuerdo y con reproches.
¿Qué problema hay? ¿Qué es lo que le impide a Pedro Sánchez y a lo que era el Partido Socialista asumir un compromiso con la separación de poderes? ¿Asumir el compromiso del cumplimiento de lo que las instituciones europeas y los jueces están demandándonos a todos?
Esto decía Gamarra después de que el PSOE haya rechazado en el Congreso la proposición de ley para modificar el sistema de elección de los jueces en base a los estándares europeos. Bolaños también ha comenzado una ronda de contactos para buscar apoyos a los presupuestos. El Gobierno tiene la intención de llevar las cuentas al Consejo de Ministros como tarde el 5 de octubre. Sin embargo, las negociaciones todavía están en fase inicial y los propios socios de la coalición avisan de que no lo van a poner nada fácil. Maite Aizpurúa, de Bildu, y Gabriel Rufián, de Esquerra.
Va a mantener una posición responsable de diálogo, una actitud constructiva y a la vez exigente. También haremos valer nuestro peso. Creemos que ha llegado el momento de hacer porque hay una mayoría parlamentaria que así lo posibilita.
Y una advertencia, que nadie dé por seguro el voto de Esquerra Republicana a nada. El voto de Esquerra Republicana se suda y se negocia.
Y vamos ya con los deportes en el partidazo de COPE. Luis Suárez pone líder al Atlético de Madrid. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Dos goles del uruguayo le dieron la victoria al equipo de Simeone, remontando al del Getafe. Marcó en el 78 y en el 90 y el Atlético ganó 1-2. Se coloca líder con 14 puntos, uno más que el Real Madrid, y el Getafe de Michel sigue sin puntuar. Anoche además Atlético 1, Rayo 2, otro gol de Falcao, y Levante 0, Celta 2. Hoy sigue la jornada con 4 partidos, a las 7 y media Sevilla, Valencia y Español a la vez, y a las 10 Real Madrid, Mallorca y Villarreal, Elche. Además, la selección femenina ganó 0-7 a Hungría y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, confirma en el partidazo de COPE que Madrid trabaja para organizar los Juegos Olímpicos de 2036.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La imagen a esta hora sigue en la isla de La Palma con esa lengua de lava que sigue avanzando lentamente por todo que amenaza con arrasarlo prácticamente todo.
Tú no puedes coger
ya, la ropa, sí.
Pues sí, pues ponle
yo quité de mi casa casi todo, ¿eh?
Pues sí, pero que ya no, ¿sabes? Que no hay tiempo.
Los vecinos ya han dejado sus casas, se han llevado lo que han podido coger en 15 minutos. Como decía Herrera, hay que verse en la situación de tener que elegir en un cuarto de hora qué te llevas y qué dejas a la suerte de una erupción que se ha llevado por delante ya unas 200 viviendas. Esta madrugada las autoridades han confirmado que esta mañana podrán volver a recoger más pertenencias, aunque de momento los desalojados ya han pasado su primera noche fuera de casa. Ahora asisten impotentes al avance agónico de la lava prácticamente en directo. Eso es algo que han vivido ya otros habitantes de La Palma, a los que sí no les queda nada ya.
Fuimos a verla desde una montaña con unos prismáticos y la casita se la llevó toda la vida que tengo ahí, todos mis recuerdos.
No queda nada, lava y quedarte con el recuerdo de lo que había allí. He tenido pérdidas en mi vida importantes como mi padre y esto peor.
Es muy complicado pensar qué va a pasar cuando la erupción termine, todavía queda para eso. En cualquier caso, lo primero será la declaración de zona de emergencia que ya ha puesto en marcha el Gobierno. Se ha habilitado además un teléfono gratuito y una página web para agilizar la tramitación de los daños producidos por la erupción. También se ha activado ya el consorcio de compensación de seguros, un sistema prácticamente único en el mundo que gestiona el Ministerio de Economía con dinero que aportan las aseguradoras privadas para hacer frente a catástrofes naturales como esta. Es Eso sí, para poder acceder a ese fondo es imprescindible que los afectados tuvieran contratado un seguro previamente. Nos lo ha contado Alejandro Corral, que es profesor de la Universidad CEU San Pablo.
La ley que regula el consorcio de compensación de seguros sí que hace referencia a erupciones volcánicas, terremotos, y por eso todas las casas, los vehículos, los bienes que tuviesen seguro en vigor, si el consorcio de compensación de seguros se puede hacer cargo de la indemnización.
De lo que no se hace cargo el consorcio es de las explotaciones agrarias en una isla a la que llaman la isla platanera de Canarias. De hecho, la producción del plátano de Canarias se supone la mitad del PIB de La Palma. En ella trabajan 3 de cada 10 palmeros.
Las explotaciones agrarias es un régimen distinto. No se hace cargo el consorcio de compensación de seguros, sino una entidad que son seguros agrarios combinados. Y el problema es que la norma jurídica que regula esa entidad no hace referencia expresa que cubra los daños de erupciones volcánicas y terremotos.
Luis precisamente tiene una plantación en La Palma, bueno, o más bien tenía, porque no sabe si queda en pie algún plátano y si lo está, en qué condiciones. Tiene claro, en cualquier caso, que volverá a empezar.
Hace una semana estaba preocupado por si me cogía el volcán alguna y ahora estoy preocupado por si me escapa alguna para poder seguir sobreviviendo. Siempre hemos tenido problemas y hemos vuelto a empezar. Y si las autoridades nos dejan, seguro que vamos a echar para adelante.
Hay otra duda, ¿qué va a pasar con las viviendas que han quedado en pie? ¿Pueden estar afectadas por la erupción y por los terremotos que se han vivido en la isla en los últimos días? En COPE se lo hemos preguntado a Fernando Martínez Soto, que es profesor titular de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Canarias. Reconoce que sí, que es muy probable que las estructuras hayan sufrido daños, porque las construcciones en la isla no están preparadas para este tipo de fenómenos, a pesar de ser islas volcánicas.
Es una situación bastante preocupante, porque efectos de constructivos, digamos, edificatorios en las viviendas de no solamente de La Palma, sino también ya podemos hablar incluso de a nivel de todas las islas canarias, no están realmente acondicionadas por el riesgo sísmico al que se ven sometidas.
Avisa además de que el problema no es nuevo, que debería haberse previsto antes, por ejemplo, reforzando las estructuras, y cree además que esta erupción ha puesto en evidencia la necesidad de revisar la normativa actual edificatoria en Canarias. Vamos a seguir de cerca cualquier novedad que llegue desde La Palma y también desde Baleares, Comunidad Valenciana y sur de Cataluña, donde hoy se espera que esa dana, que ayer barrió parte del sureste peninsular, sea especialmente intensa en esas regiones. Como esa tromba de agua que cayó, por ejemplo, sobre la provincia de Granada acompañada de granizo, hasta 60 litros por metro cuadrado en media hora, que obligó a cortar varias carreteras y desbordó el río Milanos. Durante toda la noche se ha estado trabajando para limpiar calles, casas y también para ayudar a las familias a las que el agua dejó aisladas. Para que se hagan una idea, el agua llegó a alcanzar el metro de altura.
Impresionante. Y yo con la tabla de sur rota, tío. Impresionante lo que está pasando por ahí.
Así narraba un vecino de Lucena, en Córdoba, el espectacular torrente de agua que corría bajo su balcón. Son imágenes que se han visto también en Murcia, en Menorca, en Mallorca. En esta última llegaron a caer hasta 124 litros por metro cuadrado en pocas horas, dejando calles inundadas y carreteras cortadas. Cristina Llamas.
La DAN ha dejado a su paso por Baleares cerca de un centenar de incidentes. En Mallorca, los más de 100 litros por metro cuadrado dejaron este martes el municipio de Alcudia inundado y con caos circulatorio.
No era capaz ni siquiera de ver ni el coche que estaba detrás y prácticamente no veía tampoco el de delante, solo veía señales de warning.
En Menorca también han sufrido las consecuencias. En Ferrerías, los bomberos tuvieron que rescatar a una mujer que se quedó atrapada en su coche y también allí un torrente se desbordó.
¡Cabe mierda!
Algunas playas se han teñido de marrón, seguimos en alerta naranja y emergencias pide precaución.
Pues así entramos en el otoño con esa dana que, como les digo, mantiene hoy en alerta Andalucía, Murcia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y también a Ceuta y a Melilla. En el repaso a la pandemia, como les contaba, seguimos con los indicadores a la baja. Ayer se notificaron 2.450 nuevos positivos y 82 fallecidos. La incidencia se reduce a los 78 casos por cada 100.000 habitantes y por fin todas las comunidades han abandonado el riesgo alto. Como les estamos contando, lo que preocupa ahora es que el virus sigue expandiéndose entre los más pequeños, los menores de 12 años. Es el grupo de edad que tiene la incidencia más alta, se sitúa en 119 casos por cada 100.000 habitantes. Y en regiones como País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha, Aragón o Ceuta, este colectivo sí sigue en riesgo alto. ¿A qué se debe? Bueno, pues a que son los únicos a los que todavía no se vacuna, ya que las farmacéuticas están todavía ultimando los ensayos para adaptar sus dosis a los más pequeños. En cualquier caso, lo que esto confirma es que la vacuna está funcionando y que es realmente efectiva para frenar el virus. Y eso lo saben bien los que fueron los primeros en vacunarse y que ahora están recibiendo las dosis de refuerzo. Hablamos de los mayores de las residencias. En muchas comunidades ya se han empezado con esta nueva campaña. Ayer, por ejemplo, fue el turno de Andalucía y Extremadura. Josefa y Antonio fueron dos de los que recibieron ese tercer pinchazo.
¿Estás contenta por ponerse
mucho
la vacuna?
Sí. Además, cuando me pusieron la otra dosis, fue estupendo. O sea, que no sentí nada, nada de nada. Estupendamente, como si nada.
Yo quiero que la gente se vacune. Si es por bien de los demás, pues se vacune. Cuanto más, mejor.
Pues ese es el mensaje, cuantos más mejor, es el que lanzan también desde Gobierno y comunidades. Hoy precisamente Sanidad se reúne con las autonomías en el Consejo Interterritorial de Salud. Sobre la mesa está la posibilidad de administrar una segunda dosis de la vacuna a los vacunados con Janssen, que ya saben que era la única monodosis que se inyectó a 2 millones de personas en España. Se trataría de una dosis de recuerdo como la tercera, que se administra ya en personas de riesgo. Una de las cosas en las que hemos avanzado a marchas forzadas en España como consecuencia de la pandemia es la digitalización. Empresas y trabajadores que se han puesto las pilas para adaptarse al teletrabajo, negocios y hosteleros acelerando la venta online o profesores que se vieron forzados a impartir clases virtuales. Aunque los datos apuntan a que en educación queda mucho por hacer y si no, fíjense en las cifras que hoy le contamos en COPE. Solo 3 de cada 4 profesores tiene ahora mismo un nivel de competencia digital suficiente para aplicarla en el aula. El objetivo es que el 80% de los docentes se adapten a la llamada aula del futuro, más centrada en lo digital y menos en lo analógico. Carmen Lavallén ha visitado ya una de esas aulas.
Nos vamos grabando un poco y yo vuelvo a explicar.
Ni mesas alineadas, ni silencio. Al entrar, lo que vemos es un espacio flexible, con muebles intercambiables, dividido por zonas y con mucha tecnología. Hoy toca aprender a montar vídeos con Omar.
Qué poco vídeo. Me lo mete a continuación, ¿lo veis? Ya está encima.
Vale, lo vamos haciendo.
Me acerco a Mercedes, profe de lengua castellana y literatura. Ya sabe cómo va a aplicar lo aprendido.
Editamos una revista y ya nos ha enseñado, por ejemplo, cómo editar las imágenes o cómo con un simple editor de imágenes puedo construir un cómic.
Justo a su lado está Roberto, que también le ve el aliciente.
Entonces sí que nos sirve para difundir esas tareas que hacemos, luego difundirlas y que a nuestros alumnos pues les gusten, ¿no? El postureo, ¿no?
Hay demanda para esta formación, el triple que plazas. El reto más inmediato es extenderla e implicar a cada colegio e instituto.
Y yo vuelvo a explicarlo a los que llegaron ahora.
Los vecinos de El Molar siguen en shock después del apuñalamiento que se vivió el lunes en la localidad madrileña.
Mira, le van a agredir a la gente y todo, fíjate.
Noelia Domingo volvió a apuñalar a 2 mujeres 17 años después de protagonizar uno de los casos más crudos que se recuerdan. Esta doctora asesinó a 3 compañeros que trabajaban con ella en el hospital madrileño de la Fundación Jiménez Díaz en 2003. Por aquel entonces era residente. Entró en el hospital con un cuchillo y atacó brutalmente a 8 sanitarios. 5 pudieron recuperarse a pesar de las heridas, pero los otros 3 fallecieron. Los testimonios posteriores aseguraban que solía hacer cosas raras, como escribir informes con el ordenador apagado o permanecer durante un tiempo con la mirada perdida. Nadie, en cualquier caso, imaginaba que pudiese hacer algo así. El juez sentenció que el ataque fue fruto de un brote psicótico. Los especialistas médicos le diagnosticaron esquizofrenia paranoide y fue condenada a entrar en un psiquiátrico. La sentencia aseguraba que debía permanecer allí durante 25 años, pero desde hace un tiempo ya gozaba de libertad vigilada. La encargada de cuidarla era su madre de 81 años. Hasta que esta semana, como escuchan, aprovechó un descuido para salir de casa e intentar repetir el crimen de 2003. Patricia Alcaraz es psiquiatra forense.
Donde cualquier persona ve otra persona enfrente, ellos, en el caso de Noelia, pueden ver monstruos o pueden ver algo que le ataca, y entonces ellos reaccionan violentamente. En el caso de Noelia Domingo, ella reacciona sacando un cuchillo y matando. Y así lo ha hecho la primera vez y así lo hace la segunda.
El caso abre muchas preguntas. ¿Cómo es posible que Domingo estuviera en libertad? ¿Cuántos casos hay como el de ella en España? Bueno, pues a partir de las 9, Ángel Expósito intentará responder a todas ellas en La Linterna. Vamos a repasar más noticias que deben conocer. En Madrid ya ha entrado en vigor la ordenanza de movilidad que sustituye a Madrid Central. Los cambios son pocos, vamos a repasarlos con Lourdes Mate.
A efectos prácticos, la normativa para circular por el centro de la capital sigue siendo la misma, dado que una de las principales novedades, que consiste en equiparar los derechos de los comerciantes con los de los residentes, no entra en vigor hasta el 22 de diciembre. El acceso sigue restringido con carácter general a todos los vehículos A, mientras que los que tienen etiqueta B y C solo pueden entrar en la zona si estacionan en un aparcamiento homologado por el ayuntamiento. Las cámaras estarán 2 meses en fase de aviso, periodo durante el cual los infractores detectados telemáticamente recibirán una notificación, pero no serán multados. No obstante, los agentes sí pueden sancionar a partir de su entrada en vigor con multas de 90 euros. El consistorio ha habilitado una web, madrid360.es, en la que pueden consultarse las restricciones que afectan a un vehículo introduciendo su matrícula.
Y en Barcelona, un juzgado de Granollers ha mandado a la cárcel a la madre de un bebé que murió por desnutrición en un área de descanso de la AP7, Yolanda Bernal.
La mujer viajaba en coche con sus dos hijas de 1 y 4 años. Se tuvo que parar en un área de servicio de la AP7 en Llinars del Vallès para pedir ayuda porque la hija más pequeña no podía respirar. A pesar de los esfuerzos de trabajadores y servicios de emergencia, no consiguieron salvarle la vida. Los Mossos de Escuadra han comprobado después que la pequeña nunca había ido al pediatra ni había recibido ningún tipo de atención. El padre, que no convivía con la mujer, también está imputado por un delito de homicidio imprudente y la hija de 4 años ha quedado bajo la tutela de la Generalitat.
Enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, nuevo resumen de noticias con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. COPE Madrid, la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, ya son las 6:30, las 5:30 en Canarias, de un miércoles 22 de septiembre, en el que, como pueden imaginar, la atención sigue puesta donde la tiene puesta media Europa, desde luego toda España, media Europa, medio mundo, que es en la isla de La Palma, de cómo ha sido esta madrugada de vigilia en la isla, de gente evacuando casas, de lava adentrándose en terrenos cada vez más cercanos al mar, y de gente desesperada que se pregunta de qué va a vivir a partir de ahora. Bueno, habrá que ayudarles, y entre todos tendremos que ayudarles. El Estado y los particulares, si es necesario. Luego le contamos, porque, vamos, la primera estimación de pérdidas económicas hablan de 400 millones de euros. Hombre, el consorcio de compensación de seguros cubre pérdidas, salvo las explotaciones agrarias. Los agricultores lo van a tener que pelear con sus propios seguros, y luego habrá que ver cómo queda la orografía de la isla, porque donde queda la lava, la roca ígnea, ahí no se puede cultivar. Y luego hay que ver dónde se puede construir, por dónde podrán ir las casas. Y luego hay que recuperar algo que la lava también ha acabado con todo, que es la infraestructura, es decir, tendidos eléctricos, caminos, carreteras, etcétera, etcétera. O sea, la faena que se va a tener por delante una vez que se calme el volcán, que algún día se calmará, pues hombre, va a ser enorme, ciertamente enorme. Bueno, del frente sanitario, antes Ángela se lo contaba. Verán ustedes, los datos siguen en la buena dirección. Ese dato de la incidencia, que ya le digo, es muy relativo, porque eso depende de las pruebas que hagas y no hagas, está en 78 casos por 100.000 habitantes. Y los fallecidos en 24 horas han sido 82, que son 73 menos que el mismo día del mes anterior. No obstante, 82 sigue siendo un número de muertos alarmantemente alto. Luego hay que preguntarse cuál es el grupo de edad que más se está contagiando ahora mismo. Y como les decíamos, es el de menores de 12 años. Es verdad que los efectos de la enfermedad en menores de 12 años cursan prácticamente de forma asintomática, pero contagian, pueden contagiar. De cada 100.000, ahora mismo se contagian, según la incidencia, unos 119 menores de 12 años. Si la incidencia promedio está en 78, la de menores de 12 años particularmente está en 119. Miren, los veinteañeros, que en esta quinta ola han tenido mucho que ver y que estaban disparados, ahora están en una incidencia de 83. Es decir, que los que más se están contagiando ahora son los niños que están sin vacunar, porque todavía no hay vacuna aprobada para ellos. Pfizer ha dicho que sí funciona, funciona perfectamente para los niños de 5 años. Pero bueno, la autoridad tiene que echarle un vistazo. Pero vean ustedes cómo los veinteañeros que han empezado a ponerse vacunas han visto desplomarse la incidencia. Así que yo, de verdad, hago esfuerzos, como usted, me imagino, ímprobos, en entender a todo el mundo. En entender incluso al que dice que no quiere saber nada de las vacunas porque las vacunas te meten grafeno, yo qué sé. Bueno, he oído tantas cosas que ya quieren que les diga. Pero yo no sé qué más pruebas hacen falta para convencerse a los que siguen lanzando por ahí teorías para no dormir sobre que la vacuna es una conspiración judeo-masónica, o que la vacuna no es efectiva, o que la vacuna es no sé qué. Pero oiga, si muchos estamos vivos gracias a que hay vacuna. Nos vacunamos en su día y la verdad, pues si nos hemos contagiado, no nos hemos enterado. Claro que es efectiva. Como les digo, no es perfecta porque no esteriliza. Si te vacunas con todo, te puedes contagiar, pero no desarrollas la enfermedad en la gran parte de personas. Ha habido algunos vacunados que se han contagiado, la han desarrollado y han muerto, sí. Y desgraciadamente yo hasta conozco al uno, próximo a la familia. Pero son los menos. O sea, negar que la vacuna ha servido de parachoques y que no estar vacunado incrementa el riesgo de infectarse, de enfermar y de contagiar a los demás, hombre, negar eso, ¿qué quieren que les diga? Es más que cuestionable. Y luego miren ustedes, hay una puesta en escena políticamente muy interesante, que es el encuentro entre el presidente de la Junta de Andalucía y de la Comunidad Valenciana, el señor Puig y el señor Moreno, que han cerrado una alianza que yo entiendo que inquiete al gobierno. Moreno y Puig presiden posiblemente las dos comunidades financiadas de forma más deficitaria. Moreno y Puig han pedido un fondo transitorio de 1.700 millones mientras llega el nuevo modelo. Revisar el modelo de financiación, que es un sudoku, ¿eh? No es una cosa fácil, porque hay varios criterios: por tamaño, por población, por densidad, por reparto, por despoblación de zonas, por avejentamiento de la población, por bla, 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 bla. Y coordinar todo ello no es fácil ni para este gobierno, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior. Pero ojo a esa alianza, que esa alianza puede dar algún que otro momento particularmente interesante. Y quien ahora mismo ve, digamos que la cosa puede complicarse, quizá no demasiado, pero sí un poco, es la exministra González Laya, exministra de Exteriores. Ha sido citada por el juez que investiga la entrada ilegal en España del líder del Polisario, Brahim Ghali. Esto ya veremos si le mete o no le mete en un problema. Porque de ser así, lo mismo ella declara que metió a Ghali en España con el visto bueno de Pedro Sánchez. Cuesta creer que el ministro o ministra de Exteriores tome una decisión, seguramente además alertada de que es una decisión que puede traer consecuencias en las relaciones con Marruecos, sin la anuencia o el visto bueno, cuando menos, de la vicepresidencia del gobierno. Es decir, que aquí González Laya, a mí me cuesta creer que haya cometido un delito. En cualquier caso, habrá tomado una decisión errónea, contraproducente, irregular, lo que ustedes queramos. Pero un delito, me da a mí que eso no tiene mucho recorrido, pero ya veremos. De momento lo que sabemos es el que el presidente del gobierno se quita de en medio en la remodelación, se la quita ella de en medio, y que ella está imputada por haber metido escondidas en nuestro territorio a un tipo que tenía causas pendientes con la justicia. Bueno, lo más fácil es que ella acude y diga, bueno, yo lo pregunté y me dijeron que sí. ¿Quién le dijo que sí? Solamente le podían decir que sí dos personas. ¿Vicepresidenta o presidente? Porque ya ha habido otros ministros que han dicho, oiga, a mí no me registren que yo dije que no. Marlaska y Robles. Bueno, veremos qué dice González Laya. Sony 39, Ángela, más cosas.
Herrera en COPE.
La jueza envía a la unidad de psiquiatría de la cárcel de Extremera a Noelia Domingo hasta que termine de instruirse la causa por el apuñalamiento a dos mujeres en el municipio madrileño de El Molar. Después podría ser trasladada al hospital psiquiátrico penitenciario de Fontcalén en Alicante, de donde salió en 2017. Además, la delegación del gobierno en Madrid ha multado con 600 euros a los dos convocantes de la manifestación homófoba del sábado en Chueca y con 800 a seis de los participantes que portaban bengalas, palos y un puño americano. La delegada del Gobierno, Mercedes González, intenta esquivar así las peticiones de dimisión que llegan desde el partido de Rejón. Ella dice que no se va.
No voy a dimitir. Tengo la conciencia muy tranquila, creo que he hecho lo que tenía que hacer y se ha enviado a la Fiscalía toda la documentación para que ellos, a partir de ahora, decidan si hay un delito penal o no.
Y ya es oficial, la caza de lobo en España está prohibida desde hoy mismo. Aún así, la captura de ejemplares podrá seguir practicándose siempre y cuando cuente con el visto bueno de las autoridades autonómicas y siempre que no se afecte al estado de conservación de la especie y se justifique un perjuicio importante para el ganado. Castilla y León, Galicia, Cantabria o Asturias no descartan recurrir ante los tribunales. Y en el partidazo de COPE, el Atlético mete presión al Real Madrid. Carlos Ganga.
Se ha puesto líder a la espera de lo que haga el equipo blanco esta noche. El Atlético ganó 1-2 al Getafe gracias al doblete de Luis Suárez para remontar ante los de Mitchell. El Atlético tiene 14 puntos, el Real Madrid 13 y recibe hoy al Mallorca a las 10. Anoche también se jugaron el Athletic 1, Rayo 2, gol de Falcán en el 96 y Levante 0, Celta 2. Para hoy, además del Real Madrid-Mallorca, 7:30, Sevilla-Valencia y Español a la vez, y a las 10, Villarreal-Elche. El jueves será el turno del Barça visitando al Cádiz.
Trino del conciso, información confidencial. Bueno, la campaña de blanqueo de ETA no cesa. El último episodio puede ser la película de Icíar Bollaín. Dávila, buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. La indignación crece por momentos ante la campaña de blanqueo que se está haciendo de ETA. Sin ir más, recojo aquí la opinión que me transmite un dirigente que estuvo a punto de ser asesinado por unos pistoleros nada menos que en un cementerio. Pero antes de la opinión, una advertencia previa. Reserva su identidad porque, como va a criticar a algunas personas víctimas en uno u otro grado de la banda, no pretende denunciarles como cómplices de la campaña de blanqueo. Muchos de nosotros, dice, también desde luego algunos heridos básicamente por todos los atentados de ETA, nos negamos a asistir a los actos de supuesta reconciliación pactados entre Sánchez, Marlaska, Urkullu y el propio Bildu. Sigue. Por eso desdeñamos con todas nuestras fuerzas la película de Bollaín en la que el asesino aparece como efectivo, arrepentido interlocutor de la viuda de Juan María Jauregui. Esta persona, prosigue, siempre ha colaborado con la campaña. Por eso fue nombrada en su día directora del Departamento de Atención a las Víctimas del Terrorismo en el Gobierno Vasco. Y añade, se trata de una campaña de disfraz y encubrimiento en la que Marlaska utiliza también a su favor a una asociación de víctimas muy importante y a la familia de un concejal del Partido Popular asesinado por ETA. Y termina, me expreso de esta forma, sin acritud, con los que de forma directa están colaborando en la campaña de blanqueo, porque todos nosotros hemos hecho propias estas palabras de Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior. Las víctimas siempre tienen y tendrán razón.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta temporada llega una nueva 13, más informativa, más variada, más grande.
No busques más. Tu tele es ya una realidad.
Más producción propia que nunca y toda la información al día.
En todas las franjas horarias, 7 días a la semana.
Grandes historias de interés humano.
Periodismo en estado puro.
Y ahora, también los fines de semana.
Entretenimiento. Espectáculo.
Un humor de altura.
El mejor cine para toda la familia y las grandes joyas de cine clásico de la historia.
Compromiso con el bien común
y con la sociedad.
Mucho más que tu tele, tu gran familia.
13. Tu televisión. Compártela.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué tal, Araquis? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Herrera.
¿El kiosco cómo viene?
Con mejora de los indicadores económicos y con varios frentes polémicos. Con lo primero, titula Expansión, acelerón económico, España a la cabeza de la recuperación, con un alza del 6,8% del Producto Interior Bruto para este año, según la OCDE. El Banco de España, dice El Mundo, enfría ese optimismo. La vicepresidenta Calviño promete recuperar el nivel pre-COVID de la economía antes del cierre de este año y el Banco de España lo retrasa al primer trimestre del año que viene. Hay tres asuntos polémicos esta mañana en el kiosco. Uno, titula El País, el juez imputa a la exministra de Exteriores, González Laya, por la entrada en España del líder del Polisario, Brahim Ghali. Otro lo cuenta El Mundo, la abogacía del Estado planta al Tribunal de Cuentas, no va a opinar sobre si es legal o no la decisión del gobierno catalán de que un organismo público pague los 5 millones de euros que se les exigen a los altos cargos del gobierno catalán por haber usado dinero público para organizar el referéndum ilegal de independencia. Y el tercero, lo destaca La Razón, el Ministerio del Interior ocultó que investigaba el atropello ocurrido el viernes en Murcia como un caso de terrorismo yihadista. Ahora la Audiencia Nacional va a investigar lo sucedido en Torre Pacheco cuando el conductor de un turismo arremetía contra las personas que se encontraban tomando algo en la terraza de un bar de la localidad. Mató a una persona, hirió a otras cuatro y después se suicidó. Y todos los periódicos destacan hoy cómo el volcán no da tregua en Palma. Todos abren con esa angustia de los 1.500 vecinos de Todoque que apenas dispusieron ayer de una hora para recoger cuatro cosas de sus casas. Si la situación lo permite, van a volver a entrar esta mañana.
Bueno, ¿y la letra pequeña de hoy?
Pues caso cerrado, destaca El Mundo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado que fue el gobierno ruso quien ordenó envenenar con polonio a Alexander Litvinenko en 2006. Este ex alto cargo de los servicios secretos rusos, el antiguo KGB, denunció los métodos del gobierno de Putin y tuvo que refugiarse en el Reino Unido. Rusia no reconoce al Tribunal Europeo y se niega a pagar 100.000 euros a la viuda de Litvinenko por daños morales, tal y como recoge la sentencia.
La píldora económica del día viene con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
Buenos días, Carlos. Y datos tremendos. Durante el primer año de la pandemia, el sector del comercio perdió 20.000 millones de euros de facturación y 60.000 puestos de trabajo. Según la patronal de las grandes superficies, durante la crisis del COVID hicieron un esfuerzo colosal, desde productores a transportistas, comerciantes, grandes y pequeñas superficies, para garantizar el abastecimiento. La patronal se ha gastado durante el primer año de pandemia más de 140 millones de euros para transformar sus tiendas en espacios seguros. Cayó la facturación, Carlos, y también el empleo. El número de trabajadores es un 3% inferior a los que tenían en 2019 y mantienen aún a muchos trabajadores en ERTE. Piden al Ejecutivo un verdadero plan de reformas que modernice, dicen, y genere empleo en el país.
Vive una semana de emoción en Tiempo de Juego.
¡Tiempo de juego! ¡Cadena COPE!
Este miércoles, más deporte, más fútbol, más Liga, más Paco, Pepe y Lama.
Y los grandes cracks de la Liga.
Desde las 7:30, Español Alavés, Sevilla-Valencia, Real Madrid-Mallorca, Villarreal-Elche.
¡El zarpazo lo sigue teniendo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Y ahora viene lo bueno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¡Mis favoritos!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Oye, ¿ese es el Samsung Galaxy que se dobla?
Sí, se llama Galaxy Z Fold 3 5G. Repite, Samsung.
Samsung.
Galaxy.
Galaxy.
Z Fold 3.
Z Fold 3.
5G.
5G.
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G.
Fold. ¿El smartphone que se dobla?
El nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G es mucho más rápido de doblar que de decir.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, como han escuchado ustedes, le contaba Araquis hace un momento, la Audiencia Nacional investiga si el atropello mortal de hace unos días en una terraza de Murcia fue un atentado terrorista. Se ha encontrado una carta donde el agresor se queja del maltrato que recibió en un centro de menores. De la existencia de esa carta no se había sabido nada hasta ahora. Juan Maño.
El marroquí de unos 30 años que falleció y mató a un cliente de la terraza de Roldán en Murcia, contra la que se estrelló el pasado viernes, aclaró en una nota antes de morir que había decidido atentar por lo mal que lo había pasado durante su estancia en un centro de menores, entre otras explicaciones confusas e incongruentes. Así lo ha sabido COPE en fuentes antiterroristas. Llegó a España hace muchos años de manera irregular, eso al margen de denunciar que nos portamos muy mal con los musulmanes, el Islam. El hombre presentaba además heridas de arma blanca en el tórax que podría haberse realizado él mismo. En los registros no ha aparecido ningún material que indique radicalización. La localización de la nota ha hecho que el tema pase a la Audiencia Nacional. El alcalde de Torrepacheco, municipio al que pertenece Roldán, habla de un chico normal.
Hablando con personas que lo conocían, porque era residente en el Jimenado, pues nos dicen que era un chico normal, un chico que, bueno, que trabajaba normalmente en trabajos agrícolas y que no se le conocía que tuviera ningún problema con nadie.
La investigación está ahora en manos del juzgado central número 1.
El comentario del profesor de Aro Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Estoy en el aeropuerto de Tenerife, volviendo ya a Madrid después de haber hecho el programa ayer, el programa de la tarde en La Palma. Bueno, todo el mundo mira al volcán. La verdad es que es impresionante. Estuve muy cerca de la erupción, pero la noticia no es el volcán. La noticia es el río de lava que destroza las casas, los sembrados y esa gente que, bueno, de pronto, de la noche a la mañana, se ha quedado sin nada. Tuvimos la ocasión de hablar con mucha gente y de entender la tristeza, la pena. Estuvimos en varios desalojos. Cómo tienes que recoger en 15 minutos aquello que estimas más de tu casa. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú, Carlos, si tuvieras que recoger en 15 minutos tus enseres? Eso es lo que ayer vimos y contamos en la tarde.
Pues yo me llevaría seguramente esta canción, que es una canción, bueno, Bee Gees, Fiebre del Sábado Noche, en la versión de unos caboverdianos norteamericanos deliciosos llamados Tavares. More Than a Woman.
Here in your arms, I found my paradise.
woman to me. Han pasado muchos años, muchos años desde aquel 77. Y hay canciones que siguen sonando exactamente igual de frescas, como esta de los Bee Gees que versiona, y también lo hizo en la película Tavares. Ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 7.
Herrera en